Seguimos con el estudio, el Sermón del Monte. We continue in Matthew chapter 5, the Sermon on the Mount. So I'd invite you to open up your Bibles there. We continue with this great sermon of Jesus Christ. And before we start, just a little update. Thank you for your prayers for last week. We went to the border of McAllen, and it's actually far Texas, P-H-A-R-R, but like no one has ever heard of that city. So next to far is McAllen, and many people know of McAllen. And so we were there, and pastors came from Reynosa. We had about 20 pastors, and they're, again, with their families. And so it was a blessing to get to minister to them and to be ministered to, and so to be encouraged. Thank you for your prayers.
Gracias, hermanos, por sus oraciones. La semana pasada estuvimos fuera. Y estuvimos en la área de McAllen, cerca de la frontera, y gracias a Dios pudimos ir. Y uno piensa que va a ministrar, ¿verdad? Pero compartir lo poco que uno puede de la palabra del Señor y también recibir de ellos y de esos pastores que estuvieron allí con sus familias. Era una bendición conocerles y platicar y animarnos los unos a los otros. Y interesante, ¿verdad? El ministerio siempre hay desafíos, ¿verdad? Y son diferentes. Entonces, ellos compartían de cómo después de los cultos, en veces había, ¿cómo se llama?, tiroteos entre la ciudad de Reynosa. Y yo pensaba, oh, wow, pues yo no puedo identificarme con eso, ¿verdad? Pero escuchar de ellos confiando en el Señor y cómo Dios está obrando en sus iglesias y gracias a Dios que los ha llamado a ellos y siguen en el ministerio aún con todas esas pruebas. Entonces pido que oren por ellos, por estos pastores y el ministerio allí en Reynosa y Río Bravo. Y hubo un hermano que también vino de Monterrey y fue también una bendición conocerle, ¿verdad? ¿Hay personas de Monterrey aquí? Creo que tenemos, ¿no? ¿Nadie? Ay, qué bueno. No se crearía decir que hasta Monterrey, ¿verdad?, necesitan al Señor, especialmente en Monterrey. So, una vez más, gracias por sus oraciones y poder ir y por la oportunidad con Countryside y ir con ellos y apoyarles en este ministerio. So thank you for your prayers. Well, we're going to be in Matthew 25, verse 21. And before we read the text, we'll pray. Vamos a orar antes de iniciar el texto aquí. Y doy gracias a Dios por hermano Alex que predicó la semana pasada. Pues es lo que me dicen que predicó. Yo no lo creo porque fui a escuchar la grabación y dije, no, hubo un error con la grabación, entonces no lo creo hasta que lo escuche, ¿verdad? Y le dije, vas a tener que predicar otra vez este domingo. Y dije, ay, ay. Pero doy gracias a Dios por hermano Alex que escuché de hermanos que hizo un buen trabajo en predicar, enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y aprecio ese apoyo. Pues vamos a ir a Dios en oración, hermanos, que nos ayude hoy. Let's go to the Lord in prayer that he will help us today. Oh, Lord, we come to you once again seeking for your enabling power and spirit to understand your word. Lord, we are helpless without you. Lord, we are in darkness. Lord, we need you to shed your light, to illuminate once again the truths of the scripture, Lord. Lord, so they would expose the sin in our hearts. Lord, guide us to truth, guide us to righteousness, bring us to salvation. Lord, help us, bring us to faith in Jesus Christ. Lord, help us to hate our sin and to love you, Lord God. Lord, take away the scales of deception once again that we have adopted from the world or from our sinful passions, Lord. Lord, lead us to truth. Lord, sanctify us. We desire to glorify you with our innermost being. Señor, prepara nuestros corazones. Señor, no llegamos a este tiempo o el tiempo de estudiar tu palabra en este día que suponiendo que lo entendemos todo, que lo sabemos todo. Señor, ayúdanos una vez más en humildad a recibir de ti, de tu palabra, Señor. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo, para iluminar tu verdad, Señor, y aplicarla a nuestros corazones duros, Señor. Una vez más, que tu palabra sea la semilla que caiga en buen terreno, un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón humilde. Señor, haz esa obra aún ahorita mismo, Señor. Deseamos adorarte, conocerte, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que esté aquí, Señor. Haz esa obra milagrosa en sus vidas por medio de tu palabra, que es poderosa y eficaz. Usa este siervo, este pecador, para comunicar tu perfecta palabra. Pedimos esto en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 21. Matthew chapter 5, verse 21. So we've been studying the Sermon on the Mount. Remember, it started in chapter 5, verse 1, and we've worked our way through 21. And so I'd encourage you to study those previous passages, listen to them. We have them recorded at our website, or find some good commentaries and read through them. Le animo que estudie esos pasajes si no ha escuchado los sermones o estudios sobre las bienaventuranzas. Y el Sermón del Monte, se los recomiendo que lo hagan. Es más, muchos hace años han usado el comentario de Martin Lloyd-Jones como un devocional sobre el Sermón del Monte. Entonces le animo, es oro, hermano, es oro. Y es difícil encontrar buenos recursos así. También en este estudio de hoy me ha ayudado mucho John MacArthur y sus comentarios. También les animo en usar el de él. Entonces, vamos a en estudiar este pasaje del versículo 21 al 26. Que quiero predicarlo hoy. Y mi deseo es predicar todo este pasaje, pero yo creo que se me va a hacer imposible. Es posible para mí, pero quizás imposible para ustedes. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar por horas. Yo podría, quizás me tomaría como 2 horas, yo creo, para predicar todo este pasaje. Pero no sé si usted puede escuchar por 2 horas, ¿verdad? Y no quiero que hacer esa injusticia, sino que a enfocarnos y tratar de recibir lo más que podamos. Como les digo, hermanos, este pasaje, ya pensé yo, no, pues ya lo conozco, es sencillo y, ¿verdad?, es bien simple. Pero lo más que lo estudié, hermanos, por eso le digo, es probable que se va a convertir en 2 sermones porque hay tanto aquí y quiero que recibimos todo el jugo de este pasaje. Entonces, I want us to really dig into this passage again. You've probably read it, heard it. But like me, there's a lot that we've just overlooked and looked at it from a very simplistic perspective. And there's so much here. And it's so important because if we don't get this, it's going to be hard to understand the rest of the Sermon on the Mount. So es muy importante este pasaje para entender el resto de las enseñanzas que el Señor Jesús va a dar. Entonces, vamos a entrar. Let's begin. So el Sermón del Monte. Aquí habla de lo que Jesús, como John Stott ha dicho, es el sermón de él, que es esas enseñanzas del capítulo 5 al 7, que es contra el contracultural, es counterculture Christianity, un contracultural cristianismo, algo que se ha adoptado, algo que se ha pensado y aceptado y creído de muchos evangélicos, por decir, pero lo que vemos en las enseñanzas de Jesús, que es contra de todo lo que hemos escuchado, que va en contra de todo lo que hemos pensado, lo que es la verdad, pero realmente no lo es. Y aquí es donde Jesús realmente entra y nos empieza a enseñar eso. This is very countercultural, the Sermon on the Mount, and especially in this text, because Jesus is going to show us how what we've believed and thought is Christian is not really Christian. And so the whole Sermon on the Mount should be challenging us to re-examine what we understand of the gospel and the faith and the Christian life, because it's counter-cultural against our society and even what we see in Christianity nowadays. It's very sad, right? to admit that, but that's the truth. Not everything that's evangelical is evangelical. And we saw that in this last election year. If anything came out of that election year, is that not every evangelical is evangelical. Not every evangelical knows the evangelion, the gospel.
Lo que nos dimos cuenta de el año pasado, el año de elección aquí en los Estados Unidos, es que muchos llamados evangélicos no son evangélicos. Muchos llamados evangélicos no conocen el evangelio.
Y hermano, entonces este sermón del Señor es de Jesús es muy apropiado para nosotros para examinarnos, de asegurarnos que entendemos el evangelio y vivir el evangelio, ¿verdad? De eso se trata.
To know the gospel and to live the gospel. That's what this is about.
Dear, we are not deceiving ourselves.
Que no nos estemos engañando.
Y eso va Jesús. Está hablando con personas que piensan que son cristianos, piensan que lo saben, y Jesús se han engañado, y Jesús le está quitando la máscara o las vendas para que vean, no entiendes el evangelio.
He's removing the scales to help them see they do not understand the gospel.
Entonces, Jesús, aquí vemos el tema principal en este pasaje. Jesús lo que está enfatizando en el Sermón del Monte es que no es las ceremonias externas y los ritos religiosos que le importan a Dios. No es tanto esos ritos religiosos, sino Dios está preocupado principalmente con el corazón de la persona.
What Jesus is doing in the Sermon on the Mount is he is emphasizing that it's not so much the exterior worship, and that is important, that's what we're doing today. But what God, what's most important behind exterior worship, the religious rituals, is the heart. God is concerned with the heart.
Lo principal es el corazón. Entonces eso es lo que Jesús está exponiendo en el Sermón del Monte. Lo que Jesús está enseñando hasta ahora, lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, Jesús está enseñando en estos sermones este cristianismo revolucionario, por decir.
En veces no me gusta usar esa palabra, pero realmente es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba, una vez más, ayudándolos a ver lo que realmente es el cristianismo.
So Jesus, up to this point, this is radical, what he is doing. Because they have an external religion. That's all they're focused on is the external.
Porque para ellos esto es radical. Porque su énfasis de ellos y del sistema religioso es centrado, enfocado en lo external. Es simplemente enfocado en lo external. Y eso es lo que importa. Y es todo. Y Jesús viene y le está enseñando. ¿Sabe qué? Es más, lo external no importa si lo internal no está bien.
If the heart is not right, if the internal isn't right between God, guess what? The external doesn't matter. That's what he is teaching them.
So for them it's radical because they're just focused on the external.
Para ellos todo es lo external. Y Jesús dice, de nada sirve. De nada sirve si el corazón, lo internal no está bien.
Entonces por eso él está tocando estos temas. También después las bienaventuranzas y en este pasaje es muy probable que ellos están pensando, like, wow, Jesús, esto es cierto, esto es verdadero, pero, wow, this is radical teaching. But, Jesus, what about the Old Testament? What about God's commandments? What about everything in the Old Testament? Are we to do away with all of that? Because now you're teaching this radical new teaching. And Jesus has to address that.
¿Cuál es la relación ahora? Es lo que están pensando ellos. Ok, Jesús, has dado estas bienaventuranzas, estas enseñanzas, pero, ok, ¿qué hacemos con todo el Antiguo Testamento? Estás diciendo, estás enseñando que ya no podemos descartar eso y solo es importante las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y ven por qué es tan importante esto, porque hay cristianos que piensan así.
No, pues estamos bajo la gracia, no bajo la ley.
Y en esa frase están diciendo, Ya no necesitamos el Antiguo Testamento, solo el Nuevo Testamento de Jesucristo y de las cartas de Pablo, Pedro, ¿verdad? ¿Es eso lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte? Is Jesus saying, we don't need the, we're no longer under law, we're only under grace? That is not what he's teaching. No es lo que está enseñando. Y por eso Jesús les va a enseñar la relación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sus enseñanzas. So he's going to help us see the relationship between the Old and the New Testament, the law and grace. Ellos, una vez más, se enfocaban solo en sus lo que estaba pasando también, se enfocaban en sus enseñanzas que estaban enfocadas en la ley judaica, pero ya se había cambiado en la tradición de los fariseos, de los rabinos. Their focus, they were so detached even from the Old Testament. They had set up all these laws that were based more on their rabbinical teachings. Recuerden lo que Jesús dijo. Jesús por eso enfatizó que no iba a descartar el Antiguo Testamento. Recuerden, y yo creo que el hermano predicó esto la semana pasada, si no va a corregirlo ahorita. Yo sé que lo predicó, vayan conmigo. Amor, hasta predico eso, ¿verdad? ¿Por qué no? Para estarse. ¿Qué dijo Jesús? Dice en versículo 20, verse 20, what did Jesus say about this? This verse is key. Es muy importante este versículo, 5:20. For I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes, or I'm sorry, verse 19, 19. Ahorita llegamos al 20, 19. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches people to do so will be called least in the kingdom of heaven. In other words, no one should teach anyone to break any of God's commandments, any of the Old Testament commandments. And the Greek word that he uses there is a tittle. In other words, it's like for us, it would be like the I. It's not even the line, it's the dot. That everything that Jesus came to fulfill, even the least, even the dot. Versículo 19, de manera que cualquier que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús dice, ninguno de estos mandamientos del Antiguo Testamento será quebrantado. Lo dice en versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino que para cumplir. Don't assume that I, verse 17, that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. I assure you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter, and that's where it is right there, or one stroke of the letter will pass until the law, from the law until all things are fulfilled. 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, eso es lo que mencionaba, por ejemplo, el punto en la I, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. So, una vez más, este pasaje es muy claro que aún estando bajo la gracia, Jesús no vino para destruir, para desechar el Antiguo Testamento, la ley de Dios, sino que Él vino para cumplirla. Y nos va a enseñar cómo lo cumple y cómo ahora nosotros debemos de ser guiados y obedecer la ley. So there's a connection from the Old Testament to the New Testament. Jesus shows us he did not come to do away with the law. So it's important because we should never say we're no longer under law and under grace. We should say, no, Christ has fulfilled the law and now we have a new relationship with the law. It displays God's justice, God's holiness. We are to strive to obey the law. Again, it's not for righteousness, but it's because it's good. The law is good. Not committing murder, that is good. You should not do that. Honoring your parents. Well, we don't have to honor our parents anymore. We're no longer under law. Imagínense sus hijos. Ya no tenemos que honrar a nuestros padres. Ya no estamos bajo la gracia o bajo la ley. No, sí, la ley es buena. Pero la ley nos demuestra que no lo podemos hacer perfectamente, ¿verdad? Es nuestro ayo nos lleva a un Salvador, a Jesucristo. Remember, the law also shows us we can't fulfill it perfectly. Therefore, it shows us our need for Christ, for a Savior. I believe this week in one of the catechisms, I think it's the New City Catechism, one that we use with our girls. It's on the bulletin there, and if you need the information, it has a website. Estamos usando el catecismo de New City. Está en el boletín, el sitio web. Pero la pregunta, una de las preguntas esta semana era, ¿cuál es el propósito de la ley? What is the purpose of the law? And it was interesting, the purpose of the law was three things. To reveal God's, this is an easy way to understand, kind of just an easy summary. To reveal God's holiness, reveal our sinfulness, and reveal our need for a Savior. Right? Amen. Creo que es una manera sencilla de entender el propósito de la ley, una vez más, para no caer en estas equivocaciones. La ley, el propósito, revela el carácter de Dios, la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, de nosotros, y nuestra necesidad de un Salvador. ¿Verdad? Amén. Creo que ese es un buen sumario de la ley. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí en este pasaje. That is what Jesus is doing. Entonces vamos a entrar. No está estableciendo una nueva ley. Entonces recuerden, el Hijo no vino para abolir o destruir la ley. Jesús no está estableciendo una nueva ley. He's not destroying the law. He's not destroying the Old Testament. He's not establishing a new law. He's not establishing a new order, a new religion. El judaísmo en la época estaba lejos de la verdadera ley del Antiguo Testamento que Dios les había dado. Y este es el énfasis. Vamos a ver esto. Es lo primero que en cual él se enfoca en versículo 21. So he's going to focus on verse 21, how they have departed, how so far they have detoured from God's holy law. Verse 21, and it's kind of hard to see. Es difícil a verlo. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. You have heard that it was said to our ancestors, or to the ancients, do not murder, and whoever murders will be subject to judgment. Let's stop there. Ahora, ¿dónde hemos visto esto? No matarás. Where have you heard that? Have you seen that before? Do not murder. Sí. Amen. Los mandamientos. It's the Ten Commandments. It says, do not murder. He is quoting. Todos ellos conocían este mandamiento, ¿verdad? De los 10 mandamientos. They knew what he was talking about. It's directly from the Ten Commandments. Cuando vemos el mandamiento en Éxodo 20, es importante entender esto. It's very important to understand. No matarás significa el asesinato, de asesinar a alguien, un homicidio. It's the Ten Commandment. The commandment itself, it's talking about murder. It's talking about homicide. It's not simply talking about killing. That's important. Now I'll explain why. Esto es muy importante porque aún aquí cristianos ya hay divisiones o discusiones o desacuerdos en este punto, pero creo que es muy claro. Es más, por eso es lo que la palabra griega significa. Entonces, lo que no significa no se refiere a la pena de muerte. Hay cristianos, muchos que hacen protestas en contra de la pena de muerte y citan el sexto mandamiento de los 10 mandamientos. Pero sabe que eso no es lo que significa. No está hablando de eso, sino que está hablando del homicidio. So it's not referring to capital punishment. The sixth commandment is not referring to capital punishment. It's referring to homicide, to, again, unjustly taking someone's life. También esto, la pena de muerte, estamos hablando de tomar la vida bajo el permiso de Dios, divino. Dios estableció el gobierno. Ahora, siempre y cuando este gobierno no se opera en contra de los principios de Dios, que es bien obvio, ¿verdad?, en actuar en contra de los principios claros de la Escritura, vemos que Dios ha dado esa autoridad de la pena capital. So we see God establishing government. We see that God has entrusted that authority for governments to have capital punishment. Okay, so again, there's a lot there that we could talk about, but we do see that in Scripture. But yet some Christians would argue against it. Algunos cristianos estarían en contra. Otros cristianos serían pacifistas. There's a lot of Christians who are pacifists. What does that mean? That means they don't believe in any wars. Every war is wrong. But when you look in Scripture, we see God ordaining wars. We see Him sending Israel out. We also know that that is different, right? We're not saying that Israel and the United States or any other country is saying, no, there's a difference. But again, under that authority, and if it's not, again, clear principles, then that is ordained by God. Entonces, también no se refiere este sexto mandamiento, no se refiere a las guerras, ¿verdad? Sino que hay guerras entre naciones, obviamente, no es algo que uno desea. También tenemos que tener mucho cuidado para justificar las guerras de nuestra nación, ¿verdad? Entonces, es bien fácil caer en ese error. Pero no podemos ser pacifistas tampoco y basarnos sobre estos textos, porque eso sería interpretar mal y aplicar mal lo que Jesús está enseñando. No está enseñando eso. Hay momentos, dice John MacArthur, hay momentos en el plan de Dios para la historia cuando hay conflictos a nivel nacional realizado ciertos ejercicios o ejércitos de la voluntad de Dios en el juicio sobre algunas naciones, donde podría haber un subsidio para matar y no sería considerado asesinato. So he basically says there's been many cases in the history where there have been wars, where there is death, there are killings, but it's not considered a murder in breaking this commandment. Si fuera así, también tendríamos que hablar de la autodefensa, ¿verdad? Entonces, si alguien está tratando de matarle a usted, usted estaría quebrantando el sexto mandamiento en protegerse, en defenderse. ¿Sí me entiende? Entonces, tendríamos ese dilema, ¿verdad? Si alguien le quiere quitar la vida a usted o su familia o sus hijos, lo que vemos en la Escritura, tiene la autoridad de defenderse, de protegerse. Y si llega a ese extremo de matar a la persona, no está quebrantando el sexto mandamiento. Creo que tenemos el derecho de proteger la imagen de Dios en nuestras vidas y las vidas de nuestras familias y los que nos rodean cuando son asaltados y atacados por aquellos que desean matarnos. So, si me entiendes, hay varias implicaciones aquí. Yo sé que quizás piensa, bueno, ese es mucho detalle, pastor, pero esta es la realidad. En veces cuando uno viene y trata de acusarnos de contradicciones, well, pues si eres cristiano, ¿por qué has estado en el ejército? ¿Por qué has participado en guerra? Well, y usan esos pasajes y lo están mal interpretando. So, seguimos, again, this is not a way to justify pacifism. We see in Scripture God has granted us the authority to defend ourselves, protect those we love, their image bearers, or family members, friends, those around us. Entonces, lo que la Biblia está hablando, lo que Jesús enseña en los 10 mandamientos, está hablando de asesinato. Speaking of murder, en Éxodo 21:14. Lo puede anotar. Exodus 21:14 dice así: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía o engaño, de mi altar lo quitarás para que muera. Ahí vimos el Señor aprobando la pena de muerte. It says in Exodus 21:14, but if a man willfully attacks another to kill him by cunning, deceiving him, this is what God says. If someone kills someone else, he says, you shall take him from my altar that he may die. In other words, he will suffer capital punishment because that is the consequence of taking someone's life. So again, we could see many examples. I'll just mention that one. Hay varios ejemplos en la escritura sobre este tema. De nuevo, Dios reitera el castigo de la pena capital o la muerte por el que presuntuosamente viene de manera premeditada a tomar la vida de su prójimo. Okay, so God, we see the clear judgment and consequences of premeditated murder. God sanctions the capital punishment. Okay, entonces, vemos este pasaje, ¿verdad? Dice, no matarás, do not kill. Y quizás está pensando, bueno, whew, all right, qué bueno que yo no he matado a nadie, no soy asesino, entonces yo estoy libre de esto, pastor. So, qué bueno que ya me explicó, ya estoy bien seguro, porque yo no he violado ese mandamiento, yo no he cometido ese crimen. I'm safe. I haven't broken that commandment. I haven't killed or murdered anyone. So I'm in the clear. And this is exactly what Jesus wants to correct, this type of attitude or understanding of this commandment. Él quiere corregir este entendimiento de esta enseñanza, ¿verdad? De no matarás. Porque recuerden, él se está enfocando con los fariseos. Los fariseos, los escribas, hermano, ellos eran más justos externamente que usted y yo. Ellos se memorizaban la ley, practicaban la ley, se dedicaban a cumplir la ley. Eran santurones comparado con usted y yo. ¿Sabe qué? Ellos estarían por acá arriba. The Pharisees and the scribes, they were these super religious people. They memorized the law. They tried to obey the law perfectly. They would tithe from the spices that they would acquire in the market. I mean, they would go above and beyond. And the people, they looked up to them. And look what Jesus tells them. Recuerden, las personas, los recaudadores de impuestos, estas personas criticaban a Jesús porque lo estudiamos en la escuela dominical. Los recaudadores de impuestos estaban atraídos a Jesús y Jesús se juntaba con ellos. Jesús también estaban ahí, pecadores, prostitutas, todos estaban alrededor de Jesús y ellos criticaban a Jesús por eso. Porque decía, ¿por qué es que Jesús no está acá y no actúa así como nosotros? Why is Jesus a friend of sinners and tax collectors and prostitutes? Why isn't he up here with us? Y todos los miraban, tenían esa perspectiva de ellos así. They all looked at the Pharisees that way. But look what verse 20 says. Miren lo que dice versículo 20. Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los, ¿quién? Escribas y fariseos. Wow, wait a minute, yo pensaba que ellos eran los malos. Sí, pero si nuestra justicia no fuera mayor de los escribas y fariseos, ¿qué pasará? No entraréis en el reino de los cielos. For I tell you, this is Jesus teaching, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. You will never go to heaven. If your righteousness is not beyond theirs, you don't have a chance. And that's what the people taught. It's like, man, if the scribes and Pharisees can't enter, man, I have no hope. Si los fariseos y los escribas no pueden entrar, si tiene que ser mayor de ellos, man, yo no tengo esperanzas. Es lo que Jesús le está enseñando. Esta justicia, la cual Jesús habla, es mayor que los fariseos, es mayor que los santurones. y nadie puede alcanzarla. No one can reach that righteousness. No one can reach that standard. That is exactly what Jesus is trying to show them. Es lo que Jesús nos está enseñando. Una vez más, para pensar que hemos cumplido este mandamiento, que no hemos matado, ¿verdad? We haven't committed a crime, we haven't murdered. Well, I'm good, I'm surpassing it. And Jesus is going to raise the bar higher. And he's saying, nope, you haven't. No lo has cumplido. Piensas que lo has cumplido, pero déjeme enseñarte que no lo has cumplido. Lo que Jesús nos va a enseñar. Si pensamos como los, es muy probable, usted y yo pensamos como los fariseos, ¿verdad? Nos identificamos con ellos, porque en escuchar eso de no matar, ellos pensaban, oh, estoy bien, no soy asesino, entonces estoy bien con Dios. Pero vayan conmigo, Mateo capítulo 15, Matthew 15, chapter 15, verse 19. So I want us to get a sneak peek of this righteousness that Jesus is talking about. Chapter 15, verse 19, and we'll go back. Capítulo 15, 19. Recuerden, aquí una vez más, los fariseos están criticando a los discípulos porque no están siguiendo las tradiciones. Versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Verse 2, why are they breaking the traditions? Why are they breaking the traditions of our religion? They're in sin. Again, the exterior. Están enfocados en lo exterior. Y versículo 19, dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el hombre. Pero el comer con las manos sin lavarlas no contamina el hombre. For the heart come evil thoughts, murders. That's what he's touching on in chapter 5. Adultery, sexual morality, thefts, false testimony, blasphemy. These are the things that defile, they corrupt a man. But not eating without washing one's hands does not defile him. Jesus is teaching here, it is the heart that he's concerned with. Se trata del corazón. Dios está enfocado con el corazón, no tanto el exterior. Tenemos que cumplir la ley de corazón, y ese es el enfoque de Jesucristo. He's focusing on the heart concerning these commandments. Regresando a Mateo capítulo 5. Entonces lo primero que él ataca, que él expone, es la autojustificación de los fariseos. He is attacking, he is exposing the self-righteousness of the Pharisees. Una vez más, ellos dirían, estamos de acuerdo, Jesús, nosotros hemos cumplido con esta ley. Es interesante, es exactamente esta actitud que han guardado la ley. Es por eso que ellos dirían que esta fue la manera más favorita para ellos justificarse. Para decir, no hemos matado a nadie, entonces somos justos delante de Dios. We haven't killed anyone. Our hands are clean. We haven't committed murder. So we are righteous, we are just, we are acceptable before God. And God exposes that. Jesus exposes that in verse 21. Vean allí. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, o cualquiera que matare será culpable del juicio. Primero dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Verse 21, it says, you have heard that it was said to our ancestors or ancients. Right here, Jesus is referring to the traditions of the Pharisees, the rabbinic traditions. Muchos comentaristas están de acuerdo aquí que Jesús no se refiere a los mandamientos de Dios o la ley de Dios, sino que se refiere a las tradiciones de los fariseos. The rabbinic traditions. Todas las leyes que ellos añadían a la ley de Dios para no quebrantar la ley. todas las tradiciones, a eso se refiere Jesús. ¿Por qué? En otras secciones Jesús dice, Moisés ha dicho, el Señor dice, es muy claro cuando se refiere a la ley de Dios. Pero aquí no dice eso. He does not say Moses has said, God has said, but he says this was said to the ancestors. So that's why it is very likely that he is referring to the traditions and not to God's law, not to the Old Testament, not to the Ten Commandments. Entonces Jesús está enseñándoles primeramente que su error es que se están basando en las tradiciones. Ellos pensaban que eran justos porque cumplían con la ley rabínica y no cometer homicidio, no matar. Eso es lo que Jesús nos enseña aquí. También dice, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Vamos a detenernos un poco. We're gonna take a step back. En no matarás. Recuerden, eso sí está citando el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Ellos están citando en las enseñanzas o las tradiciones de los fariseos. Mezclaban la ley de Dios, pero también con sus tradiciones. Es lo que hacemos hoy día, ¿verdad? Y como unas iglesias, como buen bautistas o independientes o fundamentales, es lo que hacen, ¿verdad? Es la ley de Dios y vamos a ayudarle a Dios y vamos a añadir nuestra propia ley para no quebrantar la ley de Dios. Entonces ponemos dos o tres reglas para no quebrantar la ley de Dios y es lo mismo, son las tradiciones de ellos. Por ejemplo, lo he compartido en otras ocasiones, una de ellas cuando fui joven era no ir al cine. Entonces yo de niño, ¿por qué no ir al cine? Dicen, ir al cine es pecado. Going to the movies is a sin. And I would ask, why is that a sin? Well, that was one of the traditions that the church had established so that we don't break the other command. Well, what was the other command? What was God's commandment? Well, and that was to guard our eyes, to be careful with lust and all of that. And one of the ways of doing that was not going to the movies. So see, you had all of these traditions and they had many more. Tenían bastantes tradiciones en las cuales ellos habían establecido. Y otra razón muy interesante fue porque el pueblo no tenía acceso directo a la palabra de Dios. Me gusta lo que dice John MacArthur sobre esto. Él dice, ¿recuerdas que te dije la última vez que el pueblo judío en el tiempo de Jesús era totalmente dependiente de esta tradición, los fariseos, los rabinos? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Y en el Antiguo Testamento, cuando fue escrito en hebreo, ya en el tiempo de Jesús, ya no hablaban hebreo. Se había perdido ese idioma. Desde el cautiverio babilónico y el siguiente, ellos hablaban arameo. Y arameo y griego. Y así las escrituras hebreas fueron perdidas para ellas. No las entendían, no las podían leer. Entonces cuando regresaron del cautiverio, en lugar de los rabinos y los escribas y el resto enseñándoles las escrituras o traduciendo las escrituras, simplemente leían los manuscritos en hebreo y mantenían el pueblo en ignorancia. En otras palabras, ellos no podían leer ni entender el hebreo para sí mismos. Sacaban los manuscritos, leían el manuscrito, pero las personas, era otro idioma para ellos, era como chino. Y el pueblo, bueno, pues si lo leyó y él dice que así es, entonces ellos lo aceptaban como verdad, como ley de Dios. ¿Sabe qué? Eso es exactamente lo que pasó en el siglo XVI, donde esa fue consecuencia, ¿verdad?, de la reforma protestante. El pueblo, ¿qué pasaba en las misas del catolicismo? Leían las escrituras, que fue traducido al latín, y leían el latín. ¿Y el pueblo qué hacían? Bueno, pues los alemanes, los españoles no lo entendían. Simplemente aceptaban la autoridad de los sacerdotes y las enseñanzas. Y eso resultó en la Reforma Protestante. Por eso Martín Lutero y otros querían, traducieron la palabra de Dios. ¿Por qué? Para dar la palabra al pueblo, para que puedan leerla, entenderla y así no quedarse en ignorancia. Es lo mismo que pasó. No sé, quizás ustedes han pasado eso. Apenas fue el siglo XX que en el catolicismo todavía se leía en el latín. Entonces uno iba a misa, se leía en el latín, pero uno no entendía nada. Entonces, una vez más, por eso es que el pueblo acepta estas enseñanzas. Es lo que está pasando en este pasaje. Los judíos habían aceptado las tradiciones de los fariseos sin cuestionarlo. Vemos aquí que Jesús se refiere a las tradiciones de los antiguos. De eso está hablando. Han mencionado, han enseñado, no matarás, pero esta es la enseñanza de su tradición. Dice, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Y esa es la enseñanza rabínica. This is their tradition. Do not murder, and whoever murders will be subject to judgment. Does that sound right? ¿Se escucha eso bien? Se escucha bien, pero no es completo. Porque su interpretación completa del sexto mandamiento, ellos dicen, no mates, porque si lo haces, te meterás en problemas con la ley. Do not kill, because if you do, you will have problems with the local courts. Miren ahí, cualquiera que matare será culpable del juicio. Y esa palabra juicio se refiere al juicio local, a los tribunales local. En otras palabras, no mates, porque si lo haces, podrían decir, vas a caer en la cárcel. Entonces, no mates. Their teaching was, do not kill, because if you do, you can end up in jail. So don't do it. No lo hagas. Pero, ¿cuál fue el problema? What was the problem with that? That was very superficial. That was not the intent of the law of God, of the 10th commandment, of the 6th commandment. Ese no fue el propósito del sexto mandamiento, que no mates para que no caigas en la cárcel, sino que quede Dios, quede la justicia de Dios, quede pecar contra Dios. Ellos ni siquiera mencionaban eso. Eso nunca fue una preocupación, simplemente no meterse en problemas con los cortes civiles. What about God's justice? What about breaking God's commandments and sinning against God? And their attitude was, oh, that's not a big deal. You just don't want to go to jail. That's as far as it went. Su interpretación era muy superficial. Jesús les enseña que es mucho más que eso. Así que ellos estaban justificándose por no matar. Pero no, ese no es el propósito o el espíritu de la ley. Y esto es importante, hermanos, porque Jesús no está dando una nueva enseñanza. Una vez más, aquí es donde unos cristianos o nosotros podemos caer en ese error. Es más, escucho eso de cristianos dando ese consejo. No mates para que no llegues a la cárcel. Y eso es lo que lo enseñamos a nuestros hijos. ¿Sabe lo que debemos de enseñarles? No mates porque estás pecando contra Dios. Estás violando las leyes de Dios. Olvídate de lo práctico, sino que estás pecando contra Dios mismo. A Dios no le importa tanto lo físico de la cárcel, sino que Él nos ha dado estos mandamientos porque son justos. Una vez más, representa su justicia. Dios ve lo interior también, el corazón. God is not simply focused in looking at the exterior. He's focused on the inside. Jesus is not giving a new teaching. Esta no es una nueva enseñanza. Vemos esto en toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. We see this teaching, this principle in all of the Bible, especially the Old Testament. We read the Shema earlier, Deuteronomy chapter 6. All the Jews had to memorize that. Los judíos tenían que memorizar Deuteronomio capítulo 6. ¿Y qué dice ahí? Amarás al Señor solo por fuera, solo en cumplir con su ley, solo en asistir a la iglesia, y así amarás a Dios y Él estará totalmente, no caigas en la cárcel y Dios está contento contigo. Worship God, love Him by the way you dress on the outside, by going to church, by not being thrown in jail. That's not what we read. Deuteronomy chapter 6 is key, and you see it in the entire Bible. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Jesus, remember, gives this command. We see in the Old Testament, loving your neighbor as yourself. This is all a heart issue. Señor, sino que vemos en toda la escritura, en Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, tus fuerzas, también de amar a nuestros prójimos. En otras palabras, la parte de la ley de Dios que dejaron fuera era la parte interna, era la parte más importante, es lo que ellos habían dejado fuera. They left out the internal part of the law, or the spirit of the law, or the heart of the law. They had simply put that out of the picture. That was the whole point. God is worried about the internal heart, not simply by external rituals. No era suficiente para que ellos no mataran. Dios está preocupado por lo que está pasando en nuestros corazones. God is worried about our hearts. God is worried about what's going on the inside. Jesús simplemente dice, no es el tema del asesinato solo, es el tema de la ira y el odio en el corazón. No puedes justificarte porque no matas, porque si hay odio en tu corazón, eres igual que un asesino, es lo que dice Jesús. Así digo que el primer punto en esta declaración es que las palabras de Jesús afectaron su propia justicia. Afectaron como la perspectiva de sí mismos y cómo miraban a los demás. En versículo 22 es donde inicia. Da tres ejemplos, no tenemos tiempo para cubrirlo. Dice, pero yo os digo que cualquiera, porque una vez no matarás, sino culpable de justicia. Y ellos están diciendo, oh, check, estoy bien. I haven't gone to jail, so I'm good. But, verse 22, this is what Jesus says. Versículo 22, esto es lo que Jesús dice. No, pero yo os digo que cualquiera que se, ¿qué?, enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera, y vamos a parar ahí, no tenemos tiempo de entrar lo demás, sino que dice simplemente estar enojado con tu hermano has quebrantado el espíritu de la ley de no matar, eres culpable del juicio. You haven't murdered anyone, but Jesus says, but I tell you, everyone who is angry with his brother will be subject to judgment. In other words, if you've ever had any anger or any hate towards your brother, it's the same thing as committing murder. You're guilty. Hermano, nosotros hacemos esto todo el tiempo. Right? Si somos honestos, we do this all the time. Decimos, no, pues yo nunca mataría a alguien. I would never take someone's life. Sin embargo, nos enojamos con otras personas, guardamos enojo, burlamos de otras personas, sentimos amargura, rencor hacia gente. Y Jesús dice, esto es lo mismo que el asesinato y mereces el juicio de Dios. Eres culpable de quebrantar este mandamiento. We do this all the time. We have hate, we have anger, we have bitterness towards other people. And Jesus says, by doing so, you deserve the same consequences as a murderer. You're guilty before God. Go with me to 1 John chapter 3:15. Primera de Juan, capítulo 3:15. Y por eso les digo, hay tanto aquí, hermanos, que solo tenemos tiempo para ver este punto. 1 John 3:15, primera de Juan 3:15. Everyone who hates his brother is what? So you're probably saying, well, Pastor, that's crazy. That's too radical. Eso es muy extremo. Eres un fundamentalista. Eres un extremista. Es lo que enseñó Jesús. Es lo que vemos en la Escritura. Todo aquel que aborrece a su hermano es que homicidio. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es lo mismo que Jesús está enseñando. No vas al cielo no, porque no eres cristiano, no has sido regenerado, porque estás matando a las personas a tu alrededor. No, pero no los he pecado, nunca quitaría una vida. Y vemos todos los crímenes en la televisión, personas matando a padres, matando a hijos, matando. Quizás uno piensa, ¿verdad? Se ve entre las calles, se enoja uno, ¿verdad? Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Eres culpable, aunque no les has quitado la vida, simplemente haber pensado mal, simplemente haber tenido enojo y odio, eres culpable del infierno. You are guilty of hell, of judgment, if you've ever had any hate, any anger towards someone else. And there's so much there that we'll talk more about next week. Esto es lo que Jesús está enseñando. Aquí el hermano, ¿verdad? Puede ser cualquier persona. It's any person around you, not just a brother in Christ. Y si tiene, Jesús dice, si tienes odio, eres un asesino. Y a los ojos de Dios no es diferente de un hombre que sale y hace el crimen. Jesús dice, si alguna vez has estado enojado o con odio, eres un asesino. If you've ever had any anger, if you've ever had any bitterness towards someone, Jesus says you are a murderer. It is the same as committing the crime. You see that? Por eso es que Jesús dijo, nuestra justicia tiene que ser superior a los fariseos, porque ellos decían, oh, yo no he matado, estoy bien. I haven't killed anyone, I'm good. And Jesus raises the bar, alza el estándar y dice, no, no, eres un asesino. Deja ayudarte a ver cómo. You are a murderer. You're not righteous before God. No eres justo delante de Dios. Jesús destruye su auto-justicia. Jesus destroys their self-righteousness. And I hope that is what Jesus is doing today in his word, that he destroys our self-righteousness, because we think the same thing. I don't know how many people I've talked to. You know what their number one reason that they think that they're right before God? ¿Sabe cuál es la excusa? Casi número uno que las personas me han dicho que están bien delante de Dios. Porque no han matado a nadie. Es la misma excusa que usaban ellos. Y Jesús dice, ay, eres un asesino. Porque has guardado odio. Has tenido enojo contra tu hermano. Una vez más, recuerden la ley. La ley nos debe llevar a Jesucristo. Ahorita cada uno de nosotros debe estar pensando, hermano, pastor, ese estándar es demasiado alto. No, ¿quién puede cumplirla? That is such a high standard. Who can fulfill it? Nobody can fulfill it. Like, man, no one's going to be able to fulfill it. Nadie puede cumplir eso. Exacto. Es exactamente lo que Jesús nos está tratando de enseñar. Eres culpable, eres asesino, eres pecador y necesitas un salvador. Necesitas a Jesucristo. El que vino a cumplir la ley perfectamente. Amén. Necesitamos su justicia. ¿Cómo recibimos su justicia? Por fe, por arrepentimiento. Nos arrepentimos de pecado. ¿Sabe cómo se ve eso? Señor, tiene razón. Soy asesino. Señor, perdóname. We need his righteousness. How do we gain that? First, we need to acknowledge and say, yes, I am a murderer. I am a sinner. I need a savior. Jesus, thank you for coming and fulfilling this high, perfect standard for me. The way we receive that is through faith. We place our faith in Christ. We turn from sin and putting our faith in Christ. He's giving us, by faith, his justice, his obedience. Jesús, en el fe, el acto de fe, nos arrepentimos de pecado y cuando ponemos nuestra fe en Él, Él nos deposita, Él nos imputa su justicia. Es solo por su justicia que podemos estar bien delante de Dios. Es lo que logró en la cruz por nosotros, ¿verdad? Murió, Él recibió nuestros pecados. By faith we gave Him our sins. He died for sinners like us. Murió por nuestros pecados. Y Él nos ha dado su justicia. He's given us His righteousness, the perfect standard of God. Ese es el propósito que Jesús les está enseñando aquí a los fariseos, porque ellos se creen bien delante de Dios, ellos se creen justos delante de Dios, y ¿sabe qué? Están totalmente lejos de Dios. Son pecadores. Le decía esta tarde en la clase dominical, cuando Jesús habló de la parábola del hermano menor, ¿verdad? Lo que conocemos como el hijo pródigo. El hermano menor, cuando se fue y vivió una vida de pecado, ¿verdad? Que tocó fondo, ¿verdad? Dice que el hermano mayor hasta lo criticó, que gastó todo el dinero en prostitutas y lo demás, estaba enojado, ¿verdad? Y ¿sabe lo que muchos de nosotros nos han enseñado, la actitud que hemos tomado? Wow, man, gracias, Señor, porque no soy como el hijo pródigo. Yeah, mire, Señor, mira todos esos pródigos que se han ido. ¿Y sabe qué? Estamos perdiendo el enfoque, el punto principal que Jesús está enseñando. El problema no es el hijo pródigo. El problema es el hijo mayor que no puede ver su pecado, su autojusticia. Mira, yo estoy bien, los fariseos, es contra los fariseos. Mira, yo estoy bien, estoy cumpliendo la ley de Dios, estoy haciendo esto, es todo lo exterior. Y Jesús está haciendo, esto es lo más, this is the scariest part of that, lo que nos debe aterrorizar más. Porque en esa parábola lo que vemos es que el que estaba en más peligro y el que estaba más perdido no era el pródigo, no era el hijo menor, era el hijo mayor, porque no podía ver su pecado. The person who was in the most dangerous situation was not the prodigal who went out and with prostitutes and all that. We're not saying that's right. That is sinful. But you know who the one who was in most danger? Was the older religious brother who thought that he was right with God. In this that parable and this one, this teaching Jesus has shown us, we are sinful, we have broken God's commandments, we need His grace. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos, cada uno de nosotros. Los más santurones están a más peligro. Los más santurones aquí están en más peligro. ¿Por qué? Porque ve los pecados de los demás, se ha exaltado y solo ve la mugre en los demás, el pecado, pero no ve la viga en su ojo. Y Jesús nos está enseñando, has quebrantado la perfecta ley de Dios, eres culpable, arrepiéntate, ven a Jesucristo. So Jesus warns us, He teaches us, repent of sin, be careful. Those who think they are self-righteous, Jesus come to show us no one is righteous before God. No one can fulfill His perfect standard. Let's pray, and I'd invite you to examine your heart as we partake in the Lord's Supper. Le invito a examinar su corazón ahorita que vamos a participar en la Santa Cena. Sería un error participar y pensar, bueno, Jesús, me he portado bien esta semana. Jesús, no maté a alguien esta semana. En el tránsito, ya casi me meté con uno, pero no lo golpeé. So, esta semana sí puedo participar en la Santa Cena. No es, Señor, perdóname. Porque he tenido odio, he tenido amargura y Señor, perdóname porque no merezco nada más tu justicia. Pero gracias por Jesucristo. We should be praying not that I deserve to participate in the Lord's Supper. No, I've broken all your commandments. Lord, I come seeking forgiveness, seeking your grace once again to participate in the Lord's table. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es una espada de dos filos, Señor. Sigue cortando, sigue exponiendo el pecado dentro de nosotros. Señor, te pido para los que no te conocen, que ellos puedan darse cuenta, así como el propósito de tu ley, Señor, de mostrar tu perfección, tu justicia, pero también ahora reflejar nuestra pecaminosidad, Señor, y nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de un mediador, de alguien que pueda interceder por nosotros. Señor, gracias por Jesucristo, que murió por pecadores, murió pagando la deuda, la pena que nuestros pecados merecían. Señor, ayúdanos, danos el don de fe y arrepentimiento. Señor, concede eso para todos los que no te conocen, Señor. Lord, help those that do not know you as Lord and Savior, that your perfect law would reveal your perfectness, your justice, and reveal their sinfulness. Lord, that they would see their need of a Savior. They are under your judgment. Apart from you, they are under condemnation. They deserve hell. We have broken all of your commandments. Lord, help them to come to you in faith and repentance. Y Señor, ayúdanos los que somos cristianos. Señor, guarda nuestros corazones. Ayúdanos no caer en esta actitud farisaica, Señor, que de exaltarnos, de menospreciar a otros, de guardar enojo, guardar el rencor, aún con hermanos dentro de la iglesia, otros cristianos o cualquier persona. Protégenos de eso, Señor. Sigue santificando nuestros corazones. Ayúdanos a adorarte, no solo con lo external, sino con lo internal, con nuestro corazón y nuestros pensamientos también. Lord, help us to worship you, not only with the exterior. Help us to worship you with the interior, with our heart, with our thoughts, Lord, because that is what you're interested in. Lord, prepare us now as we worship you, Lord, with the Lord's Supper. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen, hermanos, puestos de pie.